propuesta, siempre buscando músicos mendocinos. En este caso escuchábamos a Nicolás Hernández, un solista que nos dejaba la canción Amapola.
7:44 a.m, seguimos en Temprano es Mejor aquí por Radio Nacional Mendoza. Los ex ministros de salud del gobierno de Mauricio Macri, Jorge Lemus, Adolfo Rubinstein, además de su ex titular de Desarrollo Social, Carolina Stanley, fueron denunciados este lunes por la Oficina Anticorrupción debido a la aparición de 600.000 vacunas que fueron encontradas vencidas en la aduana nacional. Y para dialogar sobre este tema estamos en línea con el titular de la Oficina Anticorrupción, el ex fiscal Félix Crow, que ya está en línea. Félix, ¿cómo le va? Buenos días. Viviana Gutiérrez y Rodrigo Sepúlveda, los saludamos.
Hola, ¿cómo están? Buenos días.
Muy bien, gracias por atendernos. Bueno, queríamos pedirle detalles de esta denuncia que ha realizado la Oficina Anticorrupción en contra de estos exfuncionarios del gobierno anterior, en este caso por la aparición de vacunas que estaban vencidas.
Bueno, les cuento, esto fue una detección que hizo el Ministerio de Salud cuando un frigorífico especializado en la guarda de este tipo de elementos que necesitan una cadena de frío, le presentó una factura a la nueva gestión por la guarda de durante mucho tiempo de una cantidad de vacunas. Entonces ahí el ministerio descubrió que efectivamente empezó a reconstruir la historia, digamos, que es la que nos comunicó después a nosotros, luego de esa investigación interna, que les cuento sucintamente en qué consistía, digamos. La República Argentina, como el resto de los países de América, compra vacunas a la Organización Panamericana de la Salud, que es la organización que garantiza para todos los países que las vacunas estén disponibles, que sean de calidad y que tengan un precio accesible, ¿no? Para que no estén sujetas a la puja de mercado. Para eso los países aportan un dinero, tienen un fondo rotatorio, y esa vacuna, que era básicamente la vacuna triple viral, de lo que estamos hablando aquí ahora, fue una de las compras, de los envíos de la Organización Panamericana de la Salud, de acuerdo a lo que sucedía regularmente para cumplir con el calendario de vacunación. Lo que pasó aquí es que esas 600.000 dosis de vacunas quedaron en el depósito del aeropuerto de Ezeiza, depósito especial, digamos, con resguardo de frío para ser retirados por el ministerio. Y el ministerio no la retiró, estuvieron ahí como 7 meses, hasta que, bueno, alguien se habrá acordado de que había unas vacunas allí y fueron retiradas, pero lo que había pasado en ese tiempo es que se había vencido el detector térmico que tiene cada uno de los empaques, cada lote de la vacuna, que venían en lotes, digamos, se estivaban, como habitualmente se estivan, digamos, este tipo de cargas muy masivas, y algunas de ellas en el desplazamiento, digamos, al cargar los pallets, habían sido rotas, pero era una ínfima cantidad. Explicaban que dentro de lo que puede suceder, digamos, cuando se manipulan de semejantes volúmenes, ¿no? Eran 60 sobre 600.000 dosis. Cuando detecta el farmacéutico del Ministerio de Salud que efectivamente se habían vencido los termogramas que acompañan a cada uno de los empaques, las vacunas se pusieron en cuarentena para pedirle a Ezeiza el registro de frío de la cámara durante todo ese tiempo para asegurar que la cadena no hubiera sido alterada. Efectivamente ese pedido se hizo, pero nunca se reclamó el resultado. Se olvidaron las vacunas ahora en el laboratorio Oneto, que así se llama, del frigorífico Oneto, que era donde estaban guardadas, un frigorífico que trabajaba en el Ministerio de Salud, y ahí se vencieron las vacunas, en ese tiempo, con lo cual ya el asunto del frío se volvió abstracto porque la vacuna estaba vencida, o sea, con frío o sin frío, ya esa vacuna no podía ser aplicada. Ahora, paralelamente a esto, hubo un déficit del 35% de vacunación respecto de la vacuna triple viral durante la campaña 2018. Esto es que, tal como se ha escuchado por ahí, no es que alguien compró vacunas de más, sino que simplemente se las olvidó y por eso la vacunación fue en menor cantidad. Y a la vez, en la temporada 2019, esto es en la que impacta directamente el estado y en la inmunización de la temporada anterior, se duplicaron los casos de algunas de las enfermedades que previene la triple viral, como la coqueluche, la tos convulsa y el tétanos, y también se incrementó sensiblemente la letalidad de esas enfermedades. Así que bueno, con esa investigación del Ministerio, con el informe de la Dirección de Inmunizaciones del Ministerio, nosotros completamos la investigación, hicimos una reconstrucción de toda la estructura de los funcionarios atinentes a la gestión de las vacunas en el Ministerio de Salud, detectamos que hubo una permanente rotación de funcionarios y que además hubo una reorganización de la estructura del Ministerio muy profusa en muy poco tiempo. Seguramente eso no ha contribuido a que las cosas funcionaran de un modo más, que el control funcionara de un modo más riguroso, ¿verdad? Cuando rotan tantos funcionarios siempre la gestión se resiente. Y una vez que tuvimos el panorama completo, estimamos que hay suficiente sospecha como para iniciar una pesquisa judicial sobre la hipótesis de dos delitos, ¿no? El incumplimiento de los deberes del funcionario público y la propagación culposa, o sea, negligente, de enfermedades seguida y calificada por el resultado, en este caso por la muerte de aquellas personas afectadas por la enfermedad que debía prevenirse mediante la vacunación que fue deficitaria. Así que ese es el panorama de la denuncia, que un asunto que tuvo ya difusión pública cuando el Ministerio de Salud lo detectó. Hay un costo importante para el Estado, pero nosotros no hicimos eje sobre el tema patrimonial, creemos que acá el eje es el tema de la salud pública y hemos puesto el foco y el énfasis en esto, ¿no?
Eso pensaba justamente en el costo. Y en este caso quería consultarle, ¿cuántos exfuncionarios actuaron en esta irresponsabilidad?
Bueno, en el tiempo en que sucedió desde la llegada de las vacunas hasta que se destruyeron, porque bueno, esto después hubo que contratar a las empresas que realizan el tratamiento de los residuos peligrosos, ¿no? Porque los medicamentos, como los residuos patológicos y otros residuos especiales, tienen un tratamiento especial que está regulado, fueron las gestiones de los dos ministros de Salud y la ministra de Desarrollo Social que absorbió la cartera de salud cuando esta fue degradada a secretaría. Y después hacia abajo hay una cadena de funcionarios de la jerarquía subsiguiente que fueron los que tenían que haber intervenido de modo eficaz en este asunto, ¿no? Este es el panorama general. El número exacto no me acuerdo, pero son una decena de funcionarios por lo menos.
Krauss, ¿y cabe la posibilidad, lo escuchaba decir, que uno de los delitos es la propagación culposa de enfermedades que incluso en algunos casos provocaron la muerte de personas que no fueron vacunadas? ¿Cabe la posibilidad de que familiares de esas personas se presenten como querellante?
Bueno, eso es una decisión facultativa de cada una de las personas, ¿verdad? La hipótesis es razonable que usted me plantea que alguna persona que haya muerto de algunas de las enfermedades prevenibles en la temporada subsiguiente, digamos, a la vacunación deficitaria, impulse la acción privada. Es una hipótesis razonable, pero por supuesto eso es plena elección de quien se considere víctima del delito, ¿no? Y no depende, es un delito de acción pública, no, esto no depende de, por supuesto,
de la oficina.
De esto no depende la suerte de la causa, quiero decir. Y la oficina, desde luego, que no tiene ninguna incidencia sobre eso.
Le quería consultar también, por último, sobre otra información que apareció, y es que la Oficina Anticorrupción desistiría de ser querellante en otras causas por falta de recursos, y algunos medios han interpretado rápidamente de que esto beneficia a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández, que atraviesa varios juicios donde la Oficina Anticorrupción era querellante. ¿Cuál es la situación concreta con respecto a este tema?
Bueno, dos o tres cosas. La primera, sí, un diario, digamos, hizo un recorte de la resolución en la cual yo dispuse ir dejando las querellas y tomó, digamos, un solo párrafo de una resolución que tiene cinco carillas, en fin, sobre el manejo de la información hoy, que forma parte de la realidad, ustedes lo saben bien. Algunos han reproducido esa información o ese enfoque sin ir a la fuente. Pero nosotros dejamos, esto no es novedoso, no se lo veníamos anunciando, esta es la política general de la oficina, de dejar este rol parajudicial, digamos, que viene cumpliendo desde que fue creada ya en el 99, que impactó muy fuertemente en su perfil público, pero que no es la tarea principal que tiene que llevar adelante, Estas son las recomendaciones que también recibió Argentina de la OCDE en su evaluación de nuestras políticas de integridad, pedida por el gobierno anterior, además, no por esta gestión, en donde la verdad que dicen lo que nosotros siempre creímos, ¿no? Que la oficina tiene que enfatizar el rol preventivo de políticas públicas, dejar el trabajo del caso por caso, que esa es la tarea de los investigadores de las fiscalías y del Poder Judicial. Esa es mi concepción, aunque no lo diga la OCDE, de manera que, por supuesto, que me gratifica, digamos, que un organismo internacional al que nosotros convocamos sobre este asunto tenga una mirada con la que coincidimos, ¿no? Y es lo que estoy haciendo. Lo empecé a hacer cuando desistí dos querellas que tanto revuelo generó, pero era porque teníamos ahí una. Lo hicimos primero porque teníamos ahí unas audiencias sobre asuntos muy delicados en los que no me parecía que tuviéramos que opinar cuando la política de esta gestión era no querellar. Y después desistimos otro paquete más de causas, digamos, un lote de causas más que estaban claramente inactivas y que no tenía ningún sentido que nosotros cumpliéramos un papel nominal. Y ahora, después del monitoreo de este año de la OCDE, que sucedió hace pocos días, lo que decidimos es efectivamente terminar de materializar esta política de la oficina y llevar adelante lo que ya venimos haciendo, ¿no? Una fuerte tarea en lo que es el fortalecimiento del Estado en el trabajo de prevención. Uno de nuestros capítulos es la descripción de la situación de personal y presupuestaria del Estado, con materiales además provistos por la gestión anterior, ¿no? Ni siquiera con evaluaciones que hemos hecho nosotros, y para describir la necesidad de darle una utilidad en la administración pública al plantel de profesionales que hoy están dedicados al litigio judicial, subocupados, a mi modo de ver, frente a las necesidades que tenemos para las políticas de prevención, donde nos falta personal. Y además, me parece a mí que esta política tiene, como todas las políticas preventivas, la virtud de que no vamos detrás del fracaso, ¿no? Cada vez que investigamos hechos de corrupción, debemos reconocer que esos hechos debieron no suceder. Y para que una política sea virtuosa, tiene que anticiparse a los hechos disvaliosos, no ir llorando sobre la leche derramada todo el tiempo.
Usó un término muy duro, parajudicial, a su entender, y por lo que ha encontrado en la Oficina Anticorrupción, el rol de Laura Alonso al frente de este organismo cumplió ese propósito.
No, yo digo parajudicial porque es como la quinta rueda del carro, ¿no? Hace una tarea que ya está previsto por la ley y por la propia Constitución para los fiscales, pero este es un asunto que viene discutiéndose en el ámbito de la gente interesada por esto desde que se fundó la oficina. Bueno, la oficina nace como reacción al estado de muerte vegetativa en el que estaba la Fiscalía de Investigaciones Administrativas en aquel tiempo, ¿no? Ustedes a lo mejor no lo recuerdan, pero durante el gobierno de Carlos Menem hubo una fuerte embestida contra el fiscal Ricardo Molinas, que era el fiscal de Investigaciones Administrativas, y una vez que logran que renuncie, esa fiscalía que investigaba los hechos de corrupción prácticamente desapareció. Entonces la Oficina Anticorrupción nació medio como en respuesta a esa falta de un organismo. Pero bueno, en lugar de fortalecer y darle vida de nuevo a la fiscalía, se creó esto que es, digamos, son dos oficinas en realidad. Una oficina que se dedica a las declaraciones juradas, un área que se dedica a la prevención, que nunca tuvo visibilidad, y un área que es un estudio jurídico grande, que se dedica a las investigaciones y a las querellas. Bueno, nosotros simplemente lo que hacemos es decirnos, están los fiscales para querellar. Seguimos investigando, esto lo manda la ley, tenemos un sistema de investigaciones administrativas con funcionarios calificados, y seguimos sobre todo con el área que trabaja asuntos específicos de la oficina, que no trabaja ninguna otra área del Estado, como son los conflictos de interés, de los funcionarios y las relaciones con el mundo de los proveedores del Estado, por ejemplo, con las empresas que contratan. Tenemos además un enorme trabajo atrasado que recibimos de la gestión anterior, que tenemos que solventar con los recursos que tenemos, más de 100 casos sin resolver de años de atrasos, así que más los que aparecen naturalmente por la propia dinámica de la gestión, ¿no? El funcionamiento del Estado no se detiene y sigue proveyendo situaciones que tenemos que resolver, así que en eso estamos.
Fiscal, ha sido muy amable.
No, por favor, les agradezco el interés a ustedes.
Que tenga buen día, hasta luego.
Buen día.
Era el diálogo con el ex fiscal Félix Crow, titular actual de la Oficina Anticorrupción.